Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, familia de Vida Abundante Uruguay. Esperamos que se encuentren muy bien donde sea que nos estés viendo, ya sea en tu casa, en tu lugar de trabajo, que estés con tu familia. Te mandamos un abrazo a la distancia. Nosotros estamos muy emocionados de este tiempo, innovando en nuestra manera de hacer iglesia, pero confiamos y estamos seguros y convencidos de que aún a través de este medio Dios está llevando palabra de vida a cada uno de sus hogares y está transformando las vidas de cada uno de nosotros. Esta semana estamos iniciando una serie de mensajes relacionados con la fe, ¿sí? Vivimos tiempos en los que necesitamos que Dios nos dé una fe inquebrantable, que nuestra fe aumente, que sea una fe sólida en Cristo Jesús, que nos permita atravesar los desiertos y salir del otro lado aún más fortalecidos. La serie que iniciamos hoy tiene por nombre Una fe que funciona cuando la vida no lo hace. Yo creo que si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que la vida no siempre es sencilla, sí, hay problemas, hay circunstancias adversas, hay días más grises que otros, tenemos momentos donde la cuesta es más empinada que en otros momentos, y vivir por fe cuando la vida no es sencilla, en realidad no es algo tan sencillo, sí, necesitamos confiar en Dios y desarrollar una fe más fuerte para ir hacia adelante. Entonces, la semana pasada en el mensaje que estuvimos compartiendo, mencionábamos que crisis visto desde una perspectiva correcta, ¿sí? Cuando hablamos de crisis desde la confianza en Dios, cuando vemos las crisis con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control, que Él cuida de nosotros y que permite las cosas con un propósito, entendemos que crisis para nosotros no son más que oportunidades, ¿sí? Son oportunidades que Dios nos presenta para crecer, oportunidades que Dios nos da para fortalecer nuestra fe, oportunidades para madurar como personas, oportunidades para aprender cosas nuevas, pero también son oportunidades para desaprender conductas destructivas y hábitos tóxicos en nuestras vidas. La pregunta que nos hacemos cuando hablamos de crisis como oportunidades es ¿cómo sacarle provecho a nuestros problemas? Y ese justamente es el tema que vamos a estar desarrollando hoy. ¿Cómo sacarle provecho a nuestros problemas? ¿Cómo convertir aquello que no me gusta tanto, aquello que podría estar siendo causa de sufrimiento en mi vida, aquello que no se está ajustando a mis planes, aquello que me quita el sueño todas las noches, y aprovecharlo en favor mío y de quienes me rodean? Tomamos un tiempo para orar y le pedimos al Señor que nos esté guiando en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, no importa de la forma que sea, si es presencial, si es virtual, si es en casa, si es en el trabajo, si es en un templo, Señor, como comunidad de fe, donde sea que estemos reunidos en tu nombre, Señor, allí estás vos, papá. Y nuestra oración es que en el lugar en el que hoy estemos, tú nos visites, Padre, y que traigas una palabra fresca que esté alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, fortaleciéndonos, Señor, dándonos ánimo para seguir adelante, Padre, y ayudándonos, Señor, para atravesar cualquiera de las circunstancias que estemos atravesando en este tiempo, Señor. Nosotros como cristianos, como hijos tuyos, Señor, no nos desanimamos ante las crisis y los problemas, sino que más bien, papá, con fe y esperanza miramos hacia el futuro y sabemos quién va al lado nuestro, que nos cuida, nos fortalece y nos ayuda a salir del otro lado siendo una mejor versión de nosotros mismos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén. Bien, hablando de tecnología, son muchas las herramientas que hoy nosotros tenemos a disposición para comunicarnos con las personas que queremos, ¿sí? Ya sea por trabajo, ya sea por ministerio, ya sea con nuestra familia, es más fácil la comunicación. Y entonces constantemente estamos enviando mensajes a estas personas, ya sea mensajes de ánimo, alentándoles y motivándoles para que sigan esforzándose en medio de la situación que vivimos. Pero me llama la atención que cuando tenemos que compartir una noticia que no es tan buena o alguien está pasando un momento difícil y necesitamos comunicar alguna verdad que sabemos que no va a ser recibida con tanta gratitud o con tanta alegría como quisiéramos, usualmente hacemos una introducción, ¿sí? Hacemos una introducción más linda, más amable, más cordial, que digamos mitigue un poco el impacto de nuestras palabras. Entonces le damos vueltas al asunto y empezamos a grabar el audio y no cortamos, no, así no es la manera. Y vamos de nuevo y lo intentamos hasta que lo que vayamos a comunicar suene lindo al principio para poder decir lo que queremos decir luego. Pero hace muchos años, miles de años, una persona que fue cercana a Jesús, algunos sugieren que fue uno de sus hermanos, escribe una carta a los cristianos de esa época que estaban atravesando una dificultad. Y él escribe esta carta con el fin de animarles, de apoyarles y de ayudarles en el tiempo que vivían. Y es la carta que hoy conocemos como la Carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, en la Palabra de Dios. Y resulta que Santiago hace una introducción que no es para nada amena. Santiago no se anda con tantas vueltas como nos andamos nosotros cuando queremos decir algo. Entonces ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2, que es el mismo texto base que usamos la semana anterior, solo que ahora vamos a profundizar un poquito más en él. Santiago escribe lo siguiente, él dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense dichosos cuando estén pasando por problemas. No sé a vos, pero no me gustaría recibir una carta como esa en estos días. Que alguien me diga: Coco, no la estás pasando bien. Sé feliz entonces. Coco, no te está yendo tan bien en la vida. Llénate de gozo, ¿sí? Es como, no hay manera de que yo sea feliz con lo que estoy pasando. Vos no conoces mi situación, vos no sabes qué estoy viviendo, no sabes cómo me siento. Es fácil hablar cuando no sos vos el que está pasando por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo te atreves a decirme que en este tiempo yo sea feliz y dichoso? Creo que sería la reacción que tendríamos muchos. Pero encontramos la respuesta, está allí mismo en el capítulo 1, versículo 3. Santiago responde: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, sí, me encanta. La prueba de su fe produce constancia. Es importante porque la actitud que mostremos frente a la crisis es determinante, sí, es un tema de actitud. Sentirnos dichosos, como la palabra lo plantea, en medio del problema, no tiene que ver solamente con un pensamiento positivo. Se necesita más que pensamientos positivos, se necesita fe, necesitamos una fe sólida, ¿sí? Y es justamente nuestra fe la que está siendo probada para que nosotros seamos personas más fuertes en Cristo y que estemos preparados para lo que sigue. Entonces, en esta tarde yo quisiera compartir al menos cuatro principios que están en la palabra de Dios. Los vamos a extraer de este capítulo 1 de Santiago y que son claves para nosotros, ¿sí? Son claves para poder lidiar con los problemas o las dificultades que estamos teniendo en este tiempo. No importa el tamaño del problema, no importa el tipo del problema, no importa si el problema es financiero, no importa si es un problema de relaciones, no importa si es un problema de salud, no importa si es un problema de desánimo, si es alguien que está siendo abrazado por un espíritu de temor, de duda, de incertidumbre, no importa cuál sea el problema, ¿sí? Si nosotros prestamos atención, entendemos estos principios y nos apropiamos de ellos, no solo vamos a poder sacar más provecho de la situación y crecer y fortalecernos, sino que sin duda vamos a estar confiando más en Dios en este tiempo. Así que una vez más, allí donde esté, le invito a que tome una lapicera y un papel y que pueda estar tomando nota de lo que vamos a hablar hoy para que luego usted en su hogar pueda reflexionar solo o en familia sobre lo que Dios quiere comunicarnos en este tiempo. Entonces, el primer principio que quisiera compartir y que nos va a ayudar a entender más nuestros problemas y a sacarle más provecho a nuestras situaciones es saber que las pruebas son inevitables, ¿sí? Ese es el punto número uno. Las pruebas son inevitables. Vamos al texto allí de Santiago. El texto no dice: considérense dichosos si eventualmente tienen que enfrentar un problema, ¿sí? No es considérense dichosos si ocasionalmente tienen que enfrentar un problema. Lo que el texto dice es cuando tengan que, o sea que problemas van a haber, ¿sí? Problemas van a haber. Alguien dijo por ahí, si no tienes problemas en tu vida, entonces revísate el pulso, por favor, ¿sí? Es ilógico pensar que vamos a vivir una vida exenta de problemas. Nosotros tenemos que sacarnos de la mente este falso evangelio que engaña a muchas personas y que lo que enseña es que ser cristianos nos exime de los problemas, ¿sí? Jesús nunca enseñó algo así. Jesús nunca ni siquiera pensó en decirle algo a sus seguidores de que esto iba a ser así. De hecho, en Juan 16:33 lo que Jesús dice es, en este mundo enfrentarán aflicciones, ¿sí? Y esto es importante que nos quede claro, ¿sí? Los problemas son inevitables. Ser cristiano no significa que no te vas a enfermar. Ser cristiano no significa que no vas a dudar. No significa que no te vas a equivocar, tampoco significa que no vas a tener una discusión con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe. No significa que no nos vamos a animar, ni que seres queridos no van a morir. No significa que amigos nos van a dar la espalda y nos van a fallar. No significa que no nos vamos a preocupar, ni que las puertas siempre van a estar abiertas, ni que van a haber, ni que no van a haber momentos de escasez financiera. Todas esas cosas están incluidas dentro del combo, ¿sí? Porque somos seres humanos que vivimos en un mundo de pecado. Lo que Dios sí promete en su palabra, y allí es donde nosotros nos aferramos, nos abrazamos, es que en Cristo Jesús nosotros encontramos las fuerzas necesarias para atravesar cualquier desierto. En Cristo Jesús nosotros encontramos las fuerzas necesarias para superar cualquier prueba, para superar cualquier crisis, para salir adelante de cualquier situación y salir de ellas más fuertes. Y por eso es que somos dichosos. No somos dichosos por la prueba que enfrentamos. Somos dichosos porque tenemos a Cristo que nos fortalece para superar cualquier circunstancia, ¿sí? Eso es lo que hace que seamos dichosos cuando tengamos que enfrentar diversas pruebas. Otras personas no tienen en quién poner su esperanza. No tienen a Cristo. Nosotros lo tenemos a Él y Él nos fortalece para atravesar las circunstancias. Entonces, el punto número uno sobre los problemas es que tenemos que saber que son inevitables, ¿sí? Que son inevitables. Punto número dos, importantísimo también, las pruebas son impredecibles, ¿sí? No solo son inevitables, sino que son impredecibles. Dice el texto, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Me llama la atención esa palabra enfrentarse, porque el original con el que fue escrito y que se traduce para nosotros como enfrentarse, era una palabra que se usaba para referirse a algo que llega de manera inesperada. Entonces lo que Santiago básicamente está diciendo es dichosos cuando vengan esas pruebas de forma inesperada. Es justamente esta misma palabra la que se usa en la historia del buen samaritano, donde el hombre fue atacado por los ladrones y que lo dejaron allí en el piso malherido. En esa historia también esta palabra se usa para referirse a que fue algo inesperado, eso no fue planeado, eso no estaba en la agenda de este hombre, simplemente ocurrió de repente. Y aquí es importante tener algo en cuenta, ¿sí? Si bien nosotros podemos evitarnos algunos de nuestros problemas o algunas de nuestras crisis tomando mejores decisiones, ¿sí? Buscando la dirección de Dios y actuando más en obediencia a Dios, van a haber circunstancias que no dependen de nosotros y que simplemente no vamos a poder anticipar, ¿sí? Reflexionaba sobre este punto cuando estaba desarrollándolo y lo que el Espíritu traía a mi corazón es el ejemplo de los discípulos, estos seguidores de Cristo, apóstoles que iban a ser comisionados para compartir el Evangelio por el mundo entero, y ellos estaban siguiendo a Jesús, ellos estaban siendo obedientes a lo que Cristo les pidió. Y lo que cuenta el texto en Mateo capítulo 8 es que les sobrevino la tormenta de repente. Les vino sin aviso, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que hubieran hecho estos hombres que estaban con Jesús si hubieran sabido antes de subirse a la barca que vendría una tormenta como la que les sobrevino en ese tiempo? ¿Sí? Probablemente no se suben, probablemente se quedan en la orilla, ¿sí? Pero si eso hubiera ocurrido, si hubieran perdido ver la gloria de Dios en sus vidas. Y esto es lo que tenemos que rescatar nosotros de este punto. Cuando entendemos que hay circunstancias, problemas que van a venir sin aviso, es porque Dios quiere manifestarse en medio de ellas. Estos hombres no fueron dichosos por exponerse a una tormenta. No hay dicha en estar en medio de una tormenta. Ellos fueron dichosos porque en medio de ella vieron el poder de Dios en acción y su fe fue fortalecida, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que llevarnos nosotros hoy en esta noche, que somos dichosos en la prueba, no tanto por lo que nos ocurre, sino porque en medio de ella, de muchas formas, Dios se está revelando a nuestras vidas. Entonces yo no sé cuál es tu problema hoy en día. No sé cuál es tu crisis, no sé cuál es tu desierto, no sé cuál es la prueba que estás atravesando. Lo que yo puedo asegurarte y garantizarte, porque la palabra lo dice, es que en medio de ella Dios quiere revelarse a tu vida de una forma especial. Y por eso sos dichoso. En medio de la circunstancia Dios quiere hablarte. En medio de la circunstancia Dios quiere abrazarte. En medio de la circunstancia Dios quiere mostrarte cosas nuevas. Dios quiere fortalecer tu fe. Dios quiere que le conozcas de una forma como antes no le conocías. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel en tu relación con Él. Por eso es que somos dichosos en medio de las pruebas y no nos enteramos de que vienen, porque si lo supiéramos probablemente huimos, pero Dios quiere llevarnos ahí un tiempo para que le conozcamos a Él y aprendamos a conocerle de una forma más íntima y más personal. Hay cosas que probablemente no están en nuestra agenda, pero eso no significa que tampoco estaban en la de Dios. Son planes de Dios para nuestra vida y en medio de ellas Él está obrando algo para nosotros. Y punto número 3, no solo las pruebas son inevitables, son impredecibles, y lo más importante es que las pruebas tienen un propósito para cada uno de nosotros. Dicen los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Santiago: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Dice el 4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esto no lo podemos perder nunca de vista, ¿sí? Esto siempre tiene que formar parte de nuestra visión de vida, de cómo vemos las cosas. Es importante mantener la perspectiva mientras cruzamos el desierto, sabiendo que Dios tiene un propósito para mi vida en medio de lo que yo estoy pasando. Y esto es algo que tenemos que decirlo con convicción. Así que le animo a que allí a donde vos estás escuchándonos o viéndonos, puedas hacer esta breve oración corta para vos mismo y decir: Padre, te doy gracias porque sé que tienes un propósito para mi vida a través de la situación que estoy viviendo, Señor. No entiendo mucho y no sé cómo, pero sé que esto obra para mi bien y sé, Señor, que te vas a glorificar en mi vida, en la de mi familia y en cualquier área, Señor, en la que hoy esté viviendo tiempos de incertidumbre. Entonces vemos tres cosas que nos van a ayudar a sacarle más provecho a las pruebas, ¿sí? Entender que ninguno de nosotros está exento de ellas, entender que pueden venir de repente sin avisarnos, ¿sí? Un día toca nuestra puerta y estamos frente a una crisis que no quisiéramos atravesar, pero principalmente entender que tienen un propósito para nosotros. Y en este punto nos vamos a quedar el resto del tiempo que nos queda, porque quisiera profundizar más en esta parte. ¿Cómo es que una prueba trae propósito a mi vida? ¿Cómo es que en medio de lo que estoy viviendo Dios puede hacer algo bueno? ¿Cómo es que aquello que estoy pasando puede ser de bendición para mi vida y para la de mi familia? Menciono al menos tres razones por las cuales Dios permite que los problemas vengan a nuestra vida, ¿sí? Son tres razones que nos ayudan a entender un poco el propósito de las pruebas en nuestra vida. Y el primero que quisiera compartir es que los problemas purifican mi fe, ¿sí? Los problemas purifican nuestra fe, tu fe, mi fe. Dice Primera de Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Este texto la mayoría de nosotros lo ha leído, probablemente hasta lo tenemos memorizado. Dice el texto: así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Este es un texto buenísimo, lindísimo, sí, pero hay que escarbar en él para poder sacar el tesoro que hay allí y atesorarlo en nuestro corazón, sí. Creo que esto no es nuevo para ninguno de nosotros. Cualquier metal precioso, sea cual sea, necesita ser expuesto a temperaturas realmente altas, ¿sí? Hornos muy, 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 muy calientes, con el único fin de eliminar por completo todo lo que son impurezas, escoria, todo lo que impide que ese metal tenga el valor que realmente tiene, ¿sí? Así que se expone al fuego para que salga lo mejor de él. Sucede lo mismo con nosotros. Y creo que la mejor forma de explicarlo es de esta manera. A mí me ayudó mucho a entenderlo y quisiera compartirlo con vos. Pregunto, ¿a cuántos nos gusta tomar té? A mí personalmente me encanta tomar té, principalmente en los días que son un poco más fríos. Tenemos té acá en la casa y constantemente, a veces hasta, no sé, 4 o 5 veces en un día puedo tomarme una taza de té. Nosotros somos como esas bolsitas de té, ¿sí? Una bolsa de té solamente cuando es puesta en agua caliente, casi hirviendo, se le puede extraer todo el aroma y todo el sabor para disfrutar lo que hay dentro de esa bolsita. Nosotros somos igual. Necesitamos ser pasados por fuego a veces, necesitamos entrar al horno, ¿sí? Pero sabemos que en ese horno no es un castigo de parte de Dios, más bien es Él permitiendo esas circunstancias en nuestra vida que nos pulen y sacan el verdadero valor de nosotros, ¿sí? Es Dios amándonos y diciéndonos: tengo cuidado de vos y no te estoy dejando en la misma situación que te encontré, no te estoy dejando en la misma condición que te encontré, te estoy perfeccionando, te estoy purificando, te estoy santificando, te estoy sanando, estoy haciendo que tu vida tenga aún mayor propósito. Por eso es que no podemos despreciar las pruebas, porque tienen un propósito enorme. Dios está purificando nuestra fe, ¿sí? Eliminando impurezas que impiden que salga a relucir lo mejor de mí. Tenemos que evitar pensar que las pruebas están diseñadas para agotar nuestra resistencia. No. Las pruebas más bien son para aumentar nuestra resistencia. Cuando las cosas no salen como fueron planeadas, nuestra fe se desarrolla. Cuando debemos esperar más de la cuenta, nuestra fe se desarrolla, se fortalece, crece. Cuando las noticias no son las que nosotros queremos escuchar, nuestra fe se desarrolla, ¿sí? Cuando se desata la tormenta a nuestro alrededor, nuestra fe se desarrolla. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre y que tenemos que recordar hoy más que nunca. Las pruebas, escúchelo, repítalo y atesórelo. Las pruebas no nos debilitan. Las pruebas solo nos hacen más fuertes en Cristo Jesús y nos llevan a ser una mejor versión de nosotros mismos. Primer propósito de las pruebas es que purifican nuestra fe. Segundo propósito: las pruebas o los problemas fortalecen nuestra paciencia, ¿sí? Santiago 1:3 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Paciencia, paciencia. Algo que hoy se ha perdido, ¿sí? Lamentablemente es una cualidad rara, difícil de encontrar. Y nos incluimos ahí, yo me incluyo ahí. No estoy intentando decir que yo soy repaciente y qué bárbaros todos están. No, todos hemos pasado por episodios donde nuestra paciencia se agota, ¿sí? Porque vivimos en una cultura de lo inmediato. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que esperar no es bueno, ¿sí? Que esperar es negativo, ¿sí? Que es una pérdida de tiempo, que esperar es tirar el tiempo a la basura. No es así. Y entonces, cuando estamos esperando y no obtenemos los resultados que queremos en el tiempo que queremos, ¿qué hacemos? nos desanimamos y tiramos la toalla o intentamos tomar el control de las cosas. Déjame decirte que ambas conducen al fracaso, ya sea que dejes de lado tu proyecto, lo que habías empezado pensando, este no funcionó, voy a empezar algo nuevo, ¿sí? O intentar tomar tú el control de las cosas y no descansar en que Dios te está ayudando, conducen al fracaso en primer lugar porque desertar no forma parte del carácter de Jesús. Él vino a esta tierra a cumplir una misión y la terminó en su totalidad, ¿sí? Dice el pastor Ricardo, nosotros somos de muchos comienzos y pocos finales. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros andemos dejando proyectos sin concluir. Lo que Dios pone en nuestro corazón y que iniciamos es su deseo que atravesemos todo el camino hasta que lleguemos al otro lado y concluyamos y lleguemos a la meta. No podemos pensar que Dios espera que andemos iniciando cosas y las dejemos a medio camino. Pero también es importante entender esto porque nada de lo que nosotros nos proponemos podría lograrse sin la ayuda de Dios. Necesitamos a Dios, en cada cosa que emprendemos, ¿sí? Ni siquiera intentemos hacerlo en nuestras fuerzas, necesitamos a Dios para poder llegar a la meta. Entonces cuando Santiago menciona en este texto que la prueba de nuestra fe produce constancia, lo que está diciendo Santiago es que la prueba de nuestra fe nos ayuda a permanecer y a saber esperar bajo presión, ¿sí? A ninguno de nosotros nos agrada la presión. Y la mayoría de veces lo que hacemos es evitar la presión. Sentimos presión y queremos salir corriendo. Sentimos presión y queremos dejar de lado lo que estamos haciendo. Sentimos presión y nos enojamos con las personas. Sentimos presión y tomamos una actitud de lástima, ¿sí? De tener compasión hacia mí mismo. Pero no podemos evitar la presión. Dios de hecho usa las pruebas para enseñarnos a manejar la presión. Necesitamos aprender a manejar presión. Jesús manejó presión, estuvo bajo la presión de un pueblo que le quería asesinar. Y a veces ese tipo de dificultades nos enseñan a manejar presión para que aprendamos a no darnos por vencidos, para ayudarnos a desarrollar paciencia. Y otra vez este tema es recurrente, el tema de la espera durante las últimas semanas. Desde hace casi 4 semanas, Dios viene poniendo este tema en nuestro corazón a la hora de predicar. Y creemos y estamos seguros que esto no es ninguna casualidad, ¿sí? Creo que más allá del tiempo de cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, cada uno de nosotros está viviendo un proceso en su vida donde nos ha tocado esperar o donde estamos esperando en este tiempo. Y por eso es que Dios nos vuelve a hablar sobre este tema, ¿sí? Y Él quiere decirnos hoy, y espero que estés escuchando esto y prestando atención, Dios quiere decirte hoy, en tu espera no te desanimes, en tu espera yo estoy con vos, en tu espera te estoy fortaleciendo, en tu espera te estoy preparando para lo que sigue, en tu espera no estás solo, disfrútala, agradece por ella, saca el mejor provecho de la situación, y verás que cuando menos lo esperes, Dios te sorprenderá llevándote a cosas que nunca antes imaginaste. Entonces, los problemas tienen propósito porque purifican nuestra fe, porque fortalecen nuestra paciencia y punto número 3, santifican nuestro carácter. Dicen los versículos 3 y 4, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Sí? Qué lindo. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? El propósito de Dios no es que seamos millonarios. Y que tengamos vidas de lujos y cosas extrañas. No, el propósito de Dios no es una vida exenta de dificultades. El propósito de Dios para nosotros no es que nos volvamos personas reconocidas, famosas. Su propósito, como dice el texto cuando habla de que sean perfectos e íntegros, es que nosotros seamos más como Jesús. Ese es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y para lograrlo, Él nos va a llevar a donde considere necesario llevarnos para que eso pase, ¿sí? Dios está mucho más interesado en cambiarme a mí que en cambiar las circunstancias. Dios puede hacer que hoy a mi alrededor todo cambie de golpe, de la noche a la mañana. Él tiene el poder para hacerlo, no dudamos en que Él puede hacerlo. Pero lo que Él quiere principalmente es que vos y yo seamos diferentes, ¿sí? Él lo que quiere en primer lugar es que vos y yo seamos más como Jesús. Y por eso es que a veces las circunstancias que están a nuestro alrededor, aunque no nos gustan tanto, Él las permite, porque todo aquello que nos hace ser más como Cristo, paciencia, amabilidad, humildad, dominio propio, benignidad, ser más compasivo con los demás, todo eso Dios lo está formando en estos tiempos. Y si Dios nos va a hacer como Jesús, si Dios nos está haciendo más parecidos a Cristo, también va a permitir que pasemos por algunas de las cosas por las cuales Cristo también pasó. He escuchado mucha gente decir: todo iba muy bien cuando comencé a ser cristiano, ¿sí? Pero como que después vinieron los problemas, ¿sí? Empezó tan lindo y ahora todo esto es tan lleno de problemas y empiezan a pensar: quizás Dios no me ama, quizás en realidad no soy cristiano, quizá aún no soy salvo, quizás soy demasiado pecador y hay algo que estoy haciendo que provoca que Dios me esté castigando, quizá eso no era tan real. Quiero decirte que todo eso son mentiras, ¿sí? Son mentiras que el enemigo quiere hacerte creer para que te apartes de Dios, para que te alejes de Cristo, para que dejes de buscar de Dios, ¿sí? Yo quiero que en esta tarde sepas que nosotros estamos donde Dios quiere que estemos, justo allí, donde Dios quiere tenernos, ahí nos tiene Él hoy. Y sé que esto quizá le puede chocar a muchos, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de la acción de pecar deliberadamente y decir: Dios quiere que esté aquí. No, Dios no quiere que estés con una mujer que no es tu esposa. Dios no quiere que estés en un bar gastando tu salario. Dios no quiere que estés mirando pornografía en tu casa durante toda la noche. Dios no quiere que te apartes de Él. Dios no quiere que te apartes de su iglesia. No. Yo me refiero a las consecuencias de las cosas que hacemos. Ya sea porque nosotros nos metimos allí en ese problema por nuestras malas decisiones o nuestra desobediencia, o simplemente porque las circunstancias nos llevaron ahí, en ambos casos tenemos que saber que Dios permitió que llegáramos hasta ahí para tratar con nosotros, para pulirnos y para sacar lo mejor de nosotros. Nuestras pruebas no son en vano, nuestras pruebas no son casualidad, tienen propósito. Dios está formando el carácter de Jesús en nosotros, ¿sí? Y eso tiene que llenarnos de gozo, porque nos recuerda que Él nos ama. Que Él nos ama tanto que está sacando todo lo malo que hay en nosotros, que está limando todo aquello que no nos hace ser como Cristo para que seamos más como Él y reflejemos su carácter con las personas que nos rodean. Entonces, para ir concluyendo con el tema de hoy, puede ser que nuestras adversidades sean de muchos colores, de formas distintas, de tamaños y dimensiones diferentes, porque los hay de todo tipo y quizá nos hemos enfrentado con muchos problemas muchas veces, ¿sí? Pero así como esto es cierto, ¿sí? También lo es la gracia de Dios. Y no hay, escuche bien, no hay circunstancia en la vida humana con la que la gracia de Dios no pueda hacer juego, ¿sí? No existe, por más oscura y difícil que sea, no hay circunstancia en que la gracia de Dios no pueda ayudarnos a salir adelante. William Barclay, un teólogo comentarista de la Biblia, él escribe que hay una gracia que le va a cada prueba y no hay prueba a la que no le corresponda alguna gracia. Eso debe mantenernos a nosotros con esperanza. Indiferentemente de lo que estemos pasando, allí la gracia de Dios también se está manifestando sobre nuestras vidas. Concluyo con Romanos 8:28. Es un texto que debe animarnos en este tiempo y a recordarnos que Dios sigue teniendo control de nuestra situación, que Dios sigue teniendo control de nuestra vida, que Dios sigue teniendo control de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestros ministerios, porque Él es Dios, porque Él está a cargo, porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano y nada se escapa de sus manos. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas, ¿sí? No dice algunas cuantas, no dice solo estas pruebas, estas no. Dice todas las cosas que a nosotros nos pasan, Dios las dispone para el bien de quienes lo aman, ¿sí? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Recuérdalo, la situación que estás viviendo allí en medio de eso, Dios te está amando. Solo acércate a Él, búscale, aférrate y pídele ayuda para que tu fe vaya en aumento cada vez más. Le invito a que cierre sus ojos y cerremos este tiempo con una oración delante de Dios. Padre, te damos gracias, Dios, porque es refrescante y nos fortalece, Dios, saber que lo que estamos pasando, Señor, no es una casualidad. Que lo que estamos pasando, Señor, no es un tipo de castigo contra nosotros, Padre Santo, no necesariamente saber, Padre Celestial, que mi circunstancia, Señor, no es una pérdida de tiempo, que mi espera, Señor, no es minutos tirados a la basura, Padre, sino que cada cosa que tú nos permites pasar en la tierra, Señor, tiene un propósito para nosotros, para nuestra familia, Dios. Como dice tu palabra en Romanos 8:28, todo está obrando para el bien de los que te amamos, Padre Santo. Y saber que en este tiempo nos estás fortaleciendo, nos estás ayudando a ser mejores personas, papá. Nos estás dando herramientas para poder enfrentar la etapa que sigue en nuestra vida. Que en este tiempo, Señor, nos estás amando, Padre Celestial. Que no somos las mismas personas que éramos cuando vinimos a vos, papá, y que el proceso va a continuar. Todo eso nos llena de gozo y es lo que nos hace ser dichosos cuando viene la prueba, Padre. No es que somos dichosos por el problema que enfrentamos, sí. Nadie es dichoso porque se le enferme o se le muera un familiar. Nadie es dichoso, Señor, cuando hay escasez, papá. Nadie es dichoso, Señor, porque recibió una mala noticia, Padre. Es lo que pasa en medio de esto, Señor, que te conocemos más, Padre Santo, te revelas a nosotros y nuestra fe se desarrolla, Señor, pero sobre todo que te tenemos al lado nuestro, Padre Santo, y recordamos, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor, y que sea lo que sea que estemos viviendo, en vos hallamos las fuerzas para seguir adelante, Padre. Bendice las familias que nos están mirando, Señor. Bendice sus hogares, sus trabajos, sus finanzas, sus matrimonios, sus hijos, Dios. Abrázales, provéeles, cuídales en el nombre de Cristo. Levanta sus fuerzas, dales ánimo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo. Cuídales, Dios, en el nombre de Cristo, y renueva sus fuerzas en este tiempo, papá. Te lo rogamos, Señor, convencidos y seguros de que nos estás oyendo en esta hora, Padre, y que estás atento a cada una de nuestras oraciones, Padre. Oramos, Señor, confiando en que pronto podremos estar juntos de vuelta, abrazándonos, Dios, abrazándonos y haciendo iglesia, Señor, una vez más juntos como familia. Pero mientras tanto, Señor, intentamos aprovechar cada día que nos regalas, Dios, para aprender y que nuestra fe siga en aumento, Padre. Te alabamos, Señor, y ponemos esta noche en tus manos, en el poderoso nombre, Señor, ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, iglesia, que Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana. Nos vemos.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.